Algunos seguramente estén pensando o incluso de recados preparando eso que muchos venimos a llamar la vuelta al cole. Muchísimo material escolar, que si una mochila nueva, que si preparación hasta psicológica de algunos padres y algunos pequeños para volver a enfrentarse al curso escolar, que si también organizar la conciliación. Bueno, sabemos que también los profesores están en ello, preparando en estos días esa vuelta al cole generalizada, y por eso hoy queremos pasarnos por el sindicato Esteilas para valorar con ellos cómo se enfrentan a este comienzo del curso. Ayer mismo pues decían que se sentían en alerta ante el incumplimiento de la bajada de ratio en toda primaria. Es uno de los, digamos, compromisos que tenía con el gobierno vasco, pero no terminan de tener toda la confianza que deberían en que finalmente se vaya a cumplir. Sobre esto y sobre algunos otros retos gordos, melones importantes a los que se enfrenta el profesorado en este comienzo de curso, podemos hablar con nuestra invitada. Ella es Aisea Hervida de Aza, es portavoz del sindicato Esteilas. Kaixo, egunon, Aisea.
Egunon, leire bai.
Ah, okay. En estas últimas horas os escuchábamos, ¿verdad? Ese temor porque no se cumpla esa bajada de ratio en las aulas. ¿A qué os referís?
Exacto, venimos denunciando desde el año pasado el incumplimiento es lo que dijo la Administración en su momento, ¿no? La bajada de ratios fue uno de los compromisos que adquirimos en la firma del nuevo acuerdo en 2025, pero su aplicación no está siendo suficiente, ya que, como comentabas, el departamento este curso solamente va a aplicar esta bajada en primero de primaria, en vez de en toda la etapa, es decir, de primero a sexto, cuando es esto lo que recoge el texto del acuerdo.
Ya, o sea que va por fases, ¿no? Digamos.
Bueno, en otros acuerdos parciales que se han adquirido, pues en el 2022, por ejemplo, ahí sí que se llegó al acuerdo de hacer progresivamente la implantación de alguna de las medidas. Pero en este caso no está recogido así, no se dijo en ningún momento durante toda la negociación que esto se pudiera dar de esta forma, que se pudiera desarrollar así. Y, la interpretación que hace el Departamento de Educación de forma unilateral es eso, bajar solamente las ratios este año en primero de primaria, con lo cual, si esto lo aplicaran así año tras año, estaríamos hablando de 6 años hasta el completo cumplimiento, con lo cual, bueno, pues Esteilas se ha negado a que esa aplicación se dé así. Como te digo, el año pasado lo denunciamos en diferentes ocasiones y tuvimos diferentes confrontaciones con el departamento con este tema, pero no ha sido posible al parecer, y este curso solamente se va a aplicar esa bajada en primero de primaria.
¿Qué es lo que supone que no se cumplan con esas bajadas de ratios al día a día, quiero decir, al día a día de un aula?
Bueno, pues esta bajada de ratios, al fin y al cabo, tiene incidencia directísima con las condiciones laborales del profesorado, evidentemente, pero también con uno de los objetivos, el objetivo mayoritario y primordial en nuestro trabajo, que es la atención adecuada que recibe el alumnado, ¿no? En este caso, bueno, pues al fin y al cabo las necesidades que van surgiendo en la escuela van cambiando. En los últimos años también, pues hay necesidades que se repiten, pero tenemos que atender a la diversidad y necesitamos los apoyos y el personal necesario, y con este incumplimiento pues no se responde a estas necesidades.
Ya, ¿hay algún otro compromiso, Aisea, que veáis que también falta por cumplir y que ahora, a principios de cursos, sería interesante que se estableciera pues como un compromiso a cumplir?
Sí, por supuesto. Como te digo, el acuerdo que se logró en mayo de 2025, tras diferentes jornadas de huelga y mucha respuesta por parte del profesorado, en esa negociación colectiva se recogieron muchos acuerdos, de los cuales algunos sí que se han implementado y se están aplicando, pero hay otros que no. En ese caso, ya desde los últimos meses del curso pasado, desde Esteilas, desde el sindicato, judicializamos algunos de esos temas, como pues la restricción que se está aplicando, por ejemplo, en el permiso de lactancia, que afecta a muchas trabajadoras, muchos trabajadores, pero también la aplicación errónea, a nuestra forma de ver, en la subida de sueldo que se logró, y también pues por seguir superando las horas lectivas que están establecidas a través de programas como ESI Plus y análogos.
Ya. En estas últimas horas hemos leído también un comunicado que ha emitido vuestro sindicato sobre los menores de Ceuta, así que queríamos preguntaros un poco cómo veis el papel de la escuela pública, ¿no?, como agente de integración de los menores migrantes, no en el caso de Ceuta, sino más de forma generalizada, porque también muchas veces pues es un tema, ¿no?, que sale a colación, ¿no? ¿Cómo tiene que actuar esa escuela pública?
Sí, efectivamente hablamos de Ceuta porque es lo que nos ocupa las últimas semanas, pero podría ser en cualquier otro lugar, claramente. Y además, bueno, pues eso, independientemente de esta situación concreta, para Steilas defender la educación pública es defender el principal espacio de cohesión social, ¿no? Es una herramienta fundamental, lo llevamos trabajando y diciendo muchos años, contra la segregación, el racismo y las desigualdades que puedan surgir. Ponemos sobre la mesa, desde luego, una vez más, que la escuela pública es quien tiene que garantizar los derechos de todo el alumnado, independientemente de su origen o de la situación administrativa en la que estén en ese momento, ¿no?
También. Sí,
perdón.
No, dime.
No, decía que la escuela está en primera línea, ¿no?
Sí,
para
sí.
Estos retos para trabajar la diversidad, las desigualdades y la convivencia. Al fin y al cabo son lugares en los que el alumnado y el profesorado pasamos muchas horas y, bueno, pues estos temas son fundamentales.
Está claro. No quería olvidarme de algo de lo que parece que muchos nos estamos olvidando, la crisis climática, el calor que vivimos en los últimos días de curso, que realmente nos llevó a preocuparnos hasta por la salud de los más pequeños en las aulas. Se nos decían desde algunas instituciones que efectivamente nuestros edificios no estaban preparados, ¿no?, para temperaturas muy, muy altas. No sé si hay algún acuerdo al respecto, se está trabajando para intentar, no sé si climatizar, pero sí adaptar, ¿no?, a los calores extremos nuestros colegios, nuestras escuelas.
Sí, como dices, estamos ante esa crisis ecológica y climática, ¿no?, que también afecta en las aulas. Es verdad que, o sea, entendemos que no hubo una previsión y pasamos varias horas de calor muy duras a final de curso, que bueno, pues que sobrevinieron, ¿no?, de alguna forma, pero es ahora el momento de reclamar a las administraciones que actúen, que no actúen solamente cuando el problema está ya encima y lo tenemos sobre la mesa, sino que desarrollen planes de adaptación climática. Sabemos que iban a poner en marcha una prueba piloto, bueno, hablaron algo de algunos toldos, no creemos que sea suficiente con colocar algunos toldos en varios centros. Creemos que los sistemas de climatización pues tendrán que ser necesarios tanto dentro de las estructuras de las escuelas como las zonas de sombra, tener protocolos claros para hacer frente, ¿no?, a estos episodios de calor extremo que se puedan dar, la ventilación adecuada y el aislamiento, por supuesto. Pero bueno, lo que al fin y al cabo lo que creemos es que no se puede normalizar, ¿no?, que el alumnado y las trabajadoras de los centros tengan que soportar estas temperaturas extremas que ya tuvieron que soportar los últimos meses de curso.
Sí, desde luego, bueno, era para preocupar. Sí, bueno, las últimas semanas, ¿no?, hubo algunas olas de calor que verdaderamente fueron insoportables casi, e incluso en las guarderías, si no me equivoco, se llegó a suspender, ¿verdad?, algunos días.
Sí, se recortaron algunos horarios, ¿sí?, y bueno, pues al final no estamos acostumbradas aquí, ¿no? Quizás en Andalucía tengan otro tipo de problemáticas cuando llega una ola de frío aquí, pero bueno, esto ha llegado para quedarse y no va a ser una cosa puntual. Y bueno, si tenemos claro que esta problemática no solo afecta a la salud, sino a las condiciones laborales de las personas que trabajan allí y también a la capacidad de aprendizaje del alumnado, pues hay que hacerle frente y hay que planificar de forma adecuada.
Sí,
y para eso, por supuesto, los recursos necesarios, que es lo que una y otra vez repetimos desde Steilas.
Sí, sí, por desgracia, muchos nos tememos que no será la primera, la última ola de calor que viviremos en el curso escolar.
No, con seguridad no.
Con seguridad no. También quería preguntarte por algo que esperemos que no sea tampoco el caso, que no haya venido para quedarse, pero que sí que nos preocupa a algunos, que hemos escuchado en otros sitios, igual de la península, del Estado, no tanto aquí, pero sí quería preguntarte al respecto sobre los discursos pues más alineados con la ultraderecha que se están escuchando por parte incluso de algunos niños o adolescentes en los centros escolares que vuelven a negar pues, hechos históricos en clase de historia o que lanzan mensajes xenófobos o mensajes directamente misóginos o incluso LGTB-fóbicos en el entorno escolar, ¿no? Ha habido bastantes profesores, hemos escuchado entrevistas, ¿no?, de diferentes lugares, decir que verdaderamente están atendiendo estupefactos, ¿no?, a esos alumnos supuestamente politizados, voy a decir, pero que se hacen un poco eco, ¿no?, de algo que efectivamente y por desgracia estamos viendo en la calle. No sé, en Euskadi, en este nivel, si es algo que os preocupa, si es algo que habéis notado también, un recrudecimiento de ese discurso en las aulas, también qué papel puede tener la escuela pública en todo esto.
Claro, la preocupación es evidente, pero no solamente por las aulas, por las discusiones o discursos que se puedan dar en las aulas, sino porque estamos viendo, como dices, ese peligroso auge a nuestro alrededor, de forma generalizada, ¿no?, de estos discursos reaccionarios, racistas, antifeministas y LGTBI-fóbicos. La escuela, evidentemente, no es ajena a esa realidad. La escuela es una... digamos que se da en la escuela las realidades, las diversas realidades que se dan en nuestro alrededor. Pero nosotras no creemos que la respuesta sea criminalizar a ese alumnado que nombrabas, ¿no?, que pueda tener este tipo de discursos, tampoco convertir las aulas en espacios de vigilancia, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia, tradicionalmente, la comunidad educativa es quien se levanta y quien confronta muchas de esas injusticias, ¿no? Lo hemos visto en diferentes ámbitos a lo largo de muchos años. Pero bueno, la escuela sí es evidentemente un agente importante en la coeducación, en la educación sexual también, la pedagogía feminista, por supuesto, y la educación antirracista. Estos son, bueno, herramientas que combaten este tipo de discursos y que son fundamentales trabajar en la escuela, ¿no? Nosotras, bueno, como Steilas, como sindicato y como docentes, no podemos dar un paso atrás en nuestros derechos, tanto frente al racismo como frente al machismo, la LGTBI-fobia y cualquier forma de discriminación, ¿no? Sí, la escuela pública es quien tiene que dar ese espacio seguro.
Llegamos a las 12, Aisea Arbide Aza, como decimos, portavoz del sindicato Steilas. Gracias por atendernos en este comienzo de curso. Ya vemos con bastantes retos importantes por delante. Es que ricas, Aisea.
Efectivamente. Bye, sube y es que ricas.